Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Noticias en Agricultura de este martes 16 de septiembre. Faltan dos días para las celebraciones de fiestas patrias. Se ha visto un aumento en el flujo vehicular durante estos días. Claro, las autoridades esperan que salga de la capital más de 1 millón de personas a distintos destinos del país, situación que vamos a estar monitoreando. El comercio también se repleta por estos días. Hay varias personas que ya hicieron las compras respectivas, pero hay otros que también han dejado todo para última hora. La temperatura a esta hora es de 7 grados. Está despejado en la región metropolitana. Se espera una máxima de 21 grados para hoy. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que puede revisar nuestra página web de www.radioagricultura.cl. Opine también con nosotros de las noticias en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Estamos atentos a todos sus comentarios. Iniciamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y para muchos el fin de semana largo es una oportunidad para dejar la ciudad. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas implementará diferentes medidas de contingencia para carreteras. Una de ellas, por ejemplo, es el conocido como peaje a Luca. El detalle de esta medida es el siguiente. El miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, entre las 7 y las 9 de la mañana, habrá peaje a 1.000 pesos en la ruta 68, la ruta 5 al norte y la ruta 5 al sur. Todo esto para quienes salgan de la región metropolitana. Por otro lado, para el retorno a Santiago también se repetirá esta medida el sábado desde las 7 hasta las 13 horas y el domingo 21 de septiembre desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. En tanto, habrá restricción para el tránsito de camiones durante el día el próximo miércoles 17 entre las 12 y las 19 horas en la ruta 68 entre el enlace Vespucio y enlace Algarrobo. Por otro lado, en la ruta 5 Sur entre el enlace Calera de Tango y el enlace Pelequén, y por último, en la ruta 5 al norte, entre el enlace Lopinto y el enlace Yayay. Esta medida se aplicará también el jueves 18 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.
Vamos con los titulares. Plan de seguridad por fiestas patrias incluirá 1.150 carabineros extra a nivel nacional. Ya 12 personas han fallecido por accidentes viales este fin de semana. Previo a las fiestas del 18, mañana se inaugura la fonda del Parque O'Higgins. La justicia es la que tiene que resolver. La Moneda responde al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La ex autoridad admitió haber cometido un, entre comillas, error, pero no un delito en el caso de abuso sexual y violación. Delincuentes que entraron al laboratorio de criminalística de carabineros robaron evidencia y al menos 18 armas de fuego. La institución informó que por responsabilidad de mando pasó a retiro al coronel Roberto Sarabia, jefe de la repartición. En un fallo dividido, el Tribunal Calificador de Elecciones inhabilitó a Jimena Rincón de postular a una tercera candidatura en el Senado. Desde Demócratas dicen que el fallo se contradice y acusan al oficialismo de querer ganar por secretaría. El Partido Comunista descartó que existan diferencias entre las colectividades, en la colectividad y la abanderada del oficialismo Janet Jara tras la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue. Jimena Rincón tampoco, claro, va a poder competir. Investigan procedimiento en centro comercial en la Florida. Un hombre murió tras ser golpeado por guardias al interior del mall Plaza Vespucio. La madre de la víctima confirmó que su hijo padecía de esquizofrenia. Familiares de los pescadores fallecidos tras el naufragio de la embarcación Bruma ampliaron la querella por el caso ante el cambio de versiones. Apuntaron a la falta de imágenes de las cámaras del pesquero de alta mar Cobra. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales. Habrían transportado droga hacia Norteamérica. El jefe de Estado dijo que 3 narcoterroristas venezolanos fallecieron. Y la Universidad de Chile se prepara para visitar Alianza Lima. Este jueves, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules sufren las bajas Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Llorio.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 y ya en tierra derecha con la revisión informativa. Continúa la búsqueda del adolescente de 14 años que desapareció en la playa Las Torpederas en Valparaíso. El operativo incluye el trabajo de drones y un helicóptero, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La Armada de Chile continúa con las labores de búsqueda de un adolescente que se apareció el pasado sábado en la playa Las Torpederas de Valparaíso luego de lanzarse al mar junto a un grupo de amigos en medio de las marejadas que afectan a la zona central del país. El joven se encontraba acompañado de otros dos menores, quienes lograron salir del agua con ayuda de bañistas del sector. Sin embargo, desde esa tarde no se ha tenido rastro del adolescente, lo que ha motivado un despliegue marítimo y terrestre coordinado por la Capitanía de Puerto de Valparaíso. El operativo incluye la participación de buzos de la Gobernación Marítima, voluntarios del bote salvavía, personal municipal, además de apoyo aéreo con un helicóptero naval y un dron facilitado por la Delegación Presidencial Regional. Un total son alrededor de 60 las personas que colaboraron en la rebusca, que se ha extendido tanto hacia el norte como mar adentro. El capitán de Puerto de Valparaíso, comandante David López, entregó detalles sobre los trabajos desplegados en la zona.
Este tipo de situaciones nos recuerdan que siempre tenemos que estar preparados y que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, como municipalidad y como equipo de gestión de riesgo de desastre, recomendamos a todas las personas que deseen hacer deportes, y sobre todo deportes que son de alto riesgo, a mantenerse comunicados con familiares o amigos, a objeto de minimizar los incidentes o los efectos negativos de cualquier tipo de incidente en la comuna. También queremos hacer un llamado a todas las personas que nos visitan a mantenerse comunicados con los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad, la práctica de algún deporte de alto riesgo.
En tanto, el padre del menor desaparecido, Marcos Díaz, explicó la situación ocurrida a su hijo y criticó la falta de vigilancia en el sector.
Eso todavía no lo explico por qué se tiró al agua, porque en el momento había una otra persona que se estaba, un niño más chico, que se estaba ahogando, uno más chico. Entonces, el más grande lo pudo sacarlo y mi hijo se empezó como a tirarse para atrás. Hacia atrás, el mar como que se lo estaba hallando para adentro. Entonces, él, digamos, se cansó, porque él no cansó a llegar al, digamos, donde está la baranda que está ahí, él nos cansó a llegar. Sin embargo, la gente que había mucha gente, entonces, lo que no me cae en la cabeza es si no había mucha gente bañándose. Entonces, si la gobernación dijo que no se podían bañar nada, debía haber alguien aquí. Alguien tiene que haber estado acá. Aquí, por último, debía haber estado las camionetas de la municipalidad, porque ellos no se pueden tirar al agua y no se tiran.
La Armada reiteró el llamado a la precaución, recordando que rige un aviso de marejadas en la región y que este sector de la playa es frecuentemente utilizado por los bañistas para lanzarse piqueros desde las rocas, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:09 y el juzgado de garantía de Cañete aplazó la preparación del juicio oral por el triple homicidio de carabineros en la provincia de Arauco. La audiencia se retomará el próximo 20 de octubre. La información la trae Cristian Cárez.
Pronto va a cumplirse un año y 5 meses de uno de los ataques más violentos en la macro zona sur, el que dejó 13 carabineros fallecidos en Cañete. El tribunal de aquella comuna decidió suspender por segunda vez la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los tres hermanos Antigüen y su acompañante identificado como Nicolás Rivas Payao, sujetos sindicados como autores de los delitos de homicidio de carabinero en acto de servicio, incendio, robo con violencia, porte ilegal de arma, así como el traslado ilegal de restos humanos. La decisión de la justicia se fundamenta en que la defensa asegura no contar con todos los antecedentes de la carpeta de investigación. El fiscal regional de la Araucanía, quien además lidera la indagatoria, precisó las razones.
Las solicitudes de postergación de la audiencia se han basado, de acuerdo con lo expuesto en las mismas, en una falta de antecedentes para poder realizar la audiencia, pero sin embargo no ha habido una precisión de cuáles son esos antecedentes que estarían faltando en los que ya han sido entregados por la fiscalía o los que han sido puestos a disposición de los defensores correspondientes. Desde nuestro punto de vista, vamos nuevamente a entregar estos antecedentes, a revisar si es que cuentan con todos los elementos para poder realizar la audiencia y evitar postergaciones innecesarias.
El persecutor asegura que la petición de la defensa de los imputados busca dilatar el proceso, señalando el fiscal Garrido que pondrán a disposición todos los antecedentes que sean necesarios para cumplir con los plazos legales establecidos y con ello avanzar hasta el juicio oral.
Desde el Ministerio Público nuevamente pondremos a disposición de la defensa los antecedentes que ya han sido entregados junto con la acusación y que han sido entregados también físicamente a la defensa de los imputados para que puedan preparar debidamente sus argumentos a vertir en la audiencia de preparación que se llevará a efecto el día 20 de octubre próximo. Esperamos que en esta audiencia efectivamente se verifique la preparación del juicio y podamos pasar a la etapa de juicio oral lo más pronto posible, respetando los plazos legales.
En junio pasado, Fiscalía presentó acusación en contra de los imputados. En el escrito, se precisa que los involucrados realizaron un estudio previo del lugar donde ocurrió el hecho, definiendo horario para sorprender a las víctimas, impedir su defensa y asegurar la impunidad del ataque. Por lo anterior, el Ministerio Público solicita como pena la cadena perpetua calificada.
Seguimos con las noticias. Los familiares de los pescadores fallecidos tras el naufragio de la embarcación Bruma ampliaron la querella tras el cambio de versiones sobre el caso. Dicen, apuntaron a la falta de imágenes de las cámaras del pesquero de Altamar Cobra. La información la trae Marcelo Castro.
Nuevas revelaciones se conocieron en las últimas horas de la tragedia de la Bruma, que mantiene desaparecidos a los 7 tripulantes de la lancha motor. Recordemos que la tragedia se desencadenó la madrugada del 30 de marzo frente a las costas de Coronel, cuando la embarcación proveniente de Constitución se fundió en la zona mientras pescaba bacalao y desapareció en circunstancias que son investigadas por la Fiscalía. Eso sí, en las últimas horas se conocieron los resultados de la ISAM, la investigación que realizó la Autoridad Marítima. ¿Cuáles son sus conclusiones? Los entregó el abogado querellante en la causa, Rafael Poblete.
La Bruma no estaba fondeada en un lugar prohibido y además estaba con su luz de tope prendida. Establece que fue visible desde el puente de mando de Cobra y establece que capitán, señor Mancilla, sintió no uno, sino que dos ruidos, con lo cual desmiente lo que había dicho la gerencia de Blumar de un primer momento que no habían sentido nada, porque ya en sus primeras declaraciones dijeron que sintieron no uno, sino que dos ruidos. Las declaraciones principales de la ISAM establecieron, básicamente, varios tripulantes dijeron lo mismo. Nosotros estamos ingresando en una ampliación de la querella ahora por obstrucción a la investigación, puesto que hay un cambio de versiones grosero, injustificable.
Eso sí, los familiares de los 7 tripulantes no quedaron conformes con estos resultados, ya que aseguran que se omitió la omisión de auxilio por parte de los tripulantes del Cobra. Así lo comentó Catalina Medel, vocera de los familiares.
Se está omitiendo el tema de la omisión de auxilio. Acá es visible, por el tema de los videos que ya han salido a la luz, que la Bruma sí se veía. Era detectable, la luz de tope sí se veía. Entonces, como familia, todavía no entendemos cómo ellos, a pesar de tener los mejores equipos en el buque, no se dieron cuenta que estaba la Bruma. Nosotros, más que nada, queremos, como familia, seguimos teniendo la misma conclusión. Acá hubo un dolo. Acá ellos se dieron cuenta que la Bruma estaba y no prestaron auxilio, así que en realidad consideramos que se tiene que hacer lo que corresponda con los responsables. No olvidemos que acá hubo un cambio de rumbo, que ese cambio de rumbo, esa orden la dio el capitán.
De la defensa de los tripulantes del Pancobra, el abogado Alejandro Espinosa, en un nuevo cambio de versión, ahora reconoció que el pesquero de Altamar sí colisionó a la Bruma, la cual sí tenía una señal visual, en este caso una luz que era visible.
Pancobra navegaba en la zona en faenas de pesca, para lo cual viró a las 3 de la madrugada posicionándose en dirección hacia donde estaba fondeada la bruma, la cual no fue advertida por la tripulación del Cobra, ni visualmente ni detectada por los equipos electrónicos de dicha embarcación. No obstante que dicha nave, la bruma, tenía una luz blanca solitaria. Ello presumiblemente se debe al oleaje imperante. Tampoco fue detectada la lancha motor bruma por las otras dos naves industriales que pasaron por el lugar en dicha madrugada.
Recordemos que la investigación penal por esta causa, que está a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío, se mantiene en calidad de reservada.
6 de la mañana con 15 minutos y comenzando una nueva jornada, algunos ya calentando las parrillas de cara a lo que va a ser el 18 de septiembre. ¿Tiene algunos panoramas para estos días? Si no tiene nada planeado, aquí le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Fuerte Bulnes, una obra histórica basada en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843. Colonos, principalmente chilotes, fueron convocados a poblar estas tierras a cambio de riquezas que se encontraban en minas del sector. El conflicto se desencadena cuando el protagonista, Ambrosio, intenta generar una rebelión, dadas las condiciones inhumanas en que los tienen viviendo, las falta de abrigo en el sitio más crudo y más austral de Chile, la carencia de comida y una feroz plaga de ratas. Los poderes gubernamentales, religiosos y militares se hacen presentes debatiendo su propia moral frente a lo que está acaeciendo. Los colonos comienzan a sufrir psicológica y físicamente el deterioro al que están expuestos, cayendo incluso en la locura o el delirio en este verdadero thriller que fue un pasaje real de la historia de Chile. Montaje que se está presentando en el Teatro Sidarte y el valor de las entradas parten desde los 6.000 pesos. Y seguimos para hablarte sobre Hora de Colación, obra que cuenta la historia de Miriam, trabajadora de una empresa externa de aseo y ornato, que tras 20 años de servicio se ve obligada a quedarse encerrada en su hora de almuerzo por orden de su jefe. Este hecho, sumado a las tensiones de su vida personal, la lleva a cuestionar sus condiciones laborales y las relaciones de poder que marcan su entorno. En una sociedad atravesada por la mercantilización y el desapego humano, Miriam enfrenta un viaje íntimo de reflexiones, anhelos y discrepancias, preguntándose si es posible cambiar su destino. Montaje que se está presentando en la Corporación Cultural Artistas del Acero y la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos.
6 de la mañana con 17 minutos y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para esta jornada. Para Arica se espera nubosidad durante esta jornada, 18 grados va a ser la máxima para esta jornada, al igual que para Iquique, 17 grados se espera para Antofagasta, va a estar con nubosidad parcial durante la mañana, el sol debiera salir durante las horas de la tarde. En Copiapó se espera una máxima de 21 grados, La Serena, Coquimbo, va a haber nubosidad durante gran parte del día, 15 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy, 20 grados se esperan para Valparaíso. Para Santiago, la máxima pronosticada para hoy es de 26 grados, 24 para Rancagua. Para Talca, se está esperando una máxima de 22 grados, para Chillán 21 grados, para Concepción, nubosidad parcial durante gran parte del día, la máxima para hoy es de 17 grados, al igual que para Temuco. Para Valdivia, se espera algunas lloviznas para esta mañana, debiera haber nubosidad parcial durante la tarde, la máxima es de 16 grados, lo que se espera para hoy. Va a haber precipitaciones durante todo el día en Puerto Montt, donde la máxima pronosticada para esta jornada es de 14 grados. Para Coyhai, que se espera una máxima de 11 grados. A Torres del Paine se espera una máxima de 8. Y para Punta Arenas, el pronóstico del tiempo es de 6 grados. Todo esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El Ministerio de Agricultura entregó las recomendaciones de precios para la canasta 18era. Según datos de ODEPA, para 4 personas el costo fluctúa entre 40 y 48 mil pesos en supermercados, mientras que en ferias y carnicerías varía entre 37 mil y 46 mil pesos. La ministra Ignacia Fernández llamó a cotizar antes de comprar, destacando que una misma canasta puede tener hasta 10 mil pesos de diferencia. Además, se observa un alza en las carnes, pero una caída en frutas y verduras. En la actividad se difundió el Plan 18 Seguro, que refuerza fiscalizaciones en carnes y alcoholes, fomenta hábitos saludables e hizo un llamado a prevenir incendios forestales durante las celebraciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido único de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Ha estado pasando varias cosas a nivel internacional. Las revisamos en el siguiente resumen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque contra un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela. Mediante su red social, el mandatario reveló que bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos, agregó. Adicionalmente, el mandatario confirmó que el ataque resultó con la muerte de 3 terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque, dijo Trump. Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk coinciden con el ADN del sospechoso Tyler Robinson, según declaró el director del FBI, Cash Patel. Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves pasado tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana. Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello desde una azotea. Puedo informar que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el desatornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia, dijo Patel, en referencia a un desatornillador recuperado en la escena. Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen. La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que los palestinos muertos en la guerra de Gaza son muchos, más de los 65.000 estimados, y que el número real puede ser más de 10 veces mayor, de acuerdo a varias fuentes que hacen un seguimiento de esta cuestión. 710 es el número de días de horror absoluto que la gente en Gaza ha soportado, y 65.000 es el número de palestinos supuestamente muertos, de los cuales más del 75% son mujeres y niños, pero de hecho deberíamos empezar a pensar en 680.000, porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza, dijo en una rueda de prensa en Ginebra. Al respecto, explicó que medios científicos especializados e incluso investigadores israelíes plantean esa última cifra en función de cálculos sobre el nivel de destrucción en el territorio de Gaza y del número de personas que parecen quedar allí. El apoyo del presidente español Pedro Sánchez a las manifestaciones pro-palestinas por Gaza antes y después de la interrupción de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid han gatillado fuertes críticas por parte del gobierno de Israel. El jefe de Estado de España sostuvo ante el Congreso en la reunión de los grupos parlamentarios socialistas que hasta que no cese la barbarie en el asediado enclave palestino, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Lo anterior, luego que el domingo pasado se tuviera que suspender la etapa final de la Vuelta Ciclista que llegaba a Madrid por las protestas pro-palestinas en contra del genocidio israelí en Gaza. Según Sánchez, este sentir lo comparte una inmensa mayoría de los ciudadanos, independientemente de lo que votan. Da igual porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel, según dijo.
6:27 y en medio de las tensiones por la discusión de la ley de presupuestos, los gobiernos regionales levantaron la voz ante eventuales recortes que afectarían a la mayoría de las regiones del país, nos informa Laura Alburquerque.
De cara a la discusión de la ley de presupuestos, se discuten las eventuales reducciones presupuestarias que afectarían a los gobiernos regionales en 12 de las 16 regiones del país. Esto pues se conoció que se viene un ajuste presupuestario para los GORES en promedio de entre 1,9 al 2,3%, lo cual provocó la preocupación entre las distintas autoridades regionales. Lo anterior fue discutido en la Comisión de Hacienda del Senado, donde criticaron la decisión y cuestionaron si hay algún motivo político que haya incidido, pues las cuatro regiones que más reducciones tendrían son dirigidas por gobernadores de oposición al gobierno. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, el senador RN Rodrigo Galilea, afirmó que tras esta reunión aún quedan dudas respecto a estos recortes, sobre todo considerando que los trabajos de los gobiernos regionales perduran en el tiempo y no han sido consistentes.
Muchas rebajas, y las rebajas no parecen ser consistentes con la información que nosotros teníamos. Cuando el país tiene que hacer esfuerzos, los esfuerzos tienen que ser por parejo, tienen que estar bien acreditados, tienen que estar bien claros, tienen que verse sobre todo los impactos que ellos generan. Ese financiamiento, tal como ellos decían, tiene que estar absolutamente claro y asegurado. Un gobierno regional no puede hacer bien su trabajo si un año le prometen cierto financiamiento, al año siguiente cambia radicalmente, al otro año vuelve a cambiar. Eso es algo que no puede ser.
Galilea criticó que dos de las cuatro regiones más afectadas sean de zonas extremas, como Arica y Magallanes. Ante esto, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, explicó que aquello responde a un programa especial para lugares de estas características, por lo que aún no están incluidos todos los recursos en dichas regiones. Martínez aclaró que los montos filtrados no son el presupuesto final, pues aún faltan discusiones y consideraciones que tomar. Además, informó acerca de las novedades en materia de recortes a nivel nacional, sobre todo contemplando a los gobiernos regionales.
Efectivamente, hay una rebaja que va a ser bastante común en otras partidas del presupuesto. Va a haber actualización del FNR que hace que se ajusten presupuestos al alza o a la baja. Luego hay también, y es una de las innovaciones de la ley de presupuesto, el tratamiento de los ingresos propios, porque los gobiernos regionales también tienen ingresos propios, y una vez que pasen directamente el presupuesto a los gobiernos regionales, hoy día, por ejemplo, hay parte de los ingresos propios que pasan por la Subsecretaría de Bienes Nacionales y después llegan a los gobiernos regionales. Entonces, para disminuir a veces los trámites que implican eso, pasarían directamente a los ingresos, a los presupuestos de los gobiernos regionales.
La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile también estuvo presente en la instancia y anunciaron que presentaron ante el Ministerio de Hacienda y ahora frente a la DIPRES sus preocupaciones ante el tema. El presidente de Agorechi y gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, afirmó que espera que las cifras cambien y exigió claridad ante las decisiones que se tomen y puedan afectar a las regiones.
Así que lo que exigimos es claridad, es suficiencia y tener la claridad con respecto a cuáles son los presupuestos que contamos. Hoy día señalamos al Senado, ¿no es cierto?, que estos 4 años que hemos ejercido como gobernadores hemos tenido 4 distintas fórmulas de presupuesto durante el año, por lo tanto se hace muy difícil planificar a largo plazo y más, ¿no es cierto?, este último año que tuvimos una rebaja importante, el año 2025, y esperamos que el 2026 no se repita esta rebaja, ¿no es cierto?, y que podamos contar con un presupuesto conocido y con mayor agilidad para una mejor inversión en cada una de las regiones del país.
Consignar que hubo un acuerdo entre los integrantes de la Comisión de Hacienda respecto a la dificultad que contempla el lograr una partida presupuestaria y aclararon que se necesitarán muchas discusiones, pues las realidades de unas y otras regiones son muy diferentes. Desde la DIPRES también adelantaron que esta semana habrá una reunión junto al Ministerio de Hacienda y la Gorechi, extendiendo la invitación a una reunión con los asesores legislativos, todo esto a semanas de las próximas discusiones en materia presupuestaria a nivel nacional, pues recordemos que el proyecto de presupuesto del 2026 debe entrar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.
6:31 a.m, hacemos un resumen en titulares. Plan de seguridad por fiestas patrias incluirá a 1.150 carabineros extra a nivel nacional. Ya 12 personas han fallecido por accidentes viales en el fin de semana previo al 18. Mañana se inauguran las fondas del Parque O'Higgins. La justicia es la que tiene que resolver. La Moneda responde al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La ex autoridad admitió haber cometido un, entre comillas, error, pero no un delito en el caso de abuso sexual y violación. Delincuentes que entraron al laboratorio de criminalística de carabineros robaron evidencia y al menos 18 armas de fuego. La institución informó que por responsabilidad de mando pasó a retiro al coronel Roberto Sarabia, jefe de la repartición. En un fallo dividido, el Tribunal Calificador de Elecciones inhabilitó a Jimena Rincón de postular a una tercera candidatura en el Senado. Desde Demócratas dicen que el fallo se contradice y acusan al oficialismo de querer ganar por secretaría. El Partido Comunista descartó que existan diferencias entre la colectividad y la banderada del oficialismo y Janet Jara tras la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue. Investigan procedimiento en el centro comercial de la Florida. Un hombre murió tras ser golpeado por guardias al interior del mall Plaza Vespucio. La madre de la víctima confirmó que su hijo padecía de esquizofrenia. Familiares de los pescadores fallecidos tras el naufragio de la embarcación Bruma ampliaron la querella por el caso ante el cambio de versiones. Apuntaron a la falta de imágenes de las cámaras del pesquero de alta mar, Cobra. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales. Habrían transportado droga hacia Norteamérica. El jefe de Estado dijo que 3 narcoterroristas venezolanos fallecieron. Y en deportes, la Universidad de Chile se prepara para visitar Alianza Lima este jueves por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules sufren las bajas de Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Llorio. Vamos con los indicadores económicos de esta jornada. El dólar se cotiza en 951 pesos con 78 centavos. El euro tiene un valor de 1.120 pesos con 13 centavos. El cobre se transa en $4.53 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $67.05 el barril. El WTI se transa en $62.69 el barril. La unidad de fomento para este martes 16 de septiembre es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual del mes de septiembre es de 69.265 pesos. Y se acabó la cuenta regresiva para las fiestas patrias. El llamado apunta a la precaución después que el fin de semana previo al 18 de septiembre se registrara más de una decena de muertes. Las autoridades reiteran el llamado a la responsabilidad y al autocuidado. Toda la información con Carolina Flores.
Lo que debería ser una celebración ya registra 12 fallecidos. Ese es el primer balance de las fiestas patrias, luego de que este fin de semana se reportaron las primeras salidas de la capital de los más de 1 millón de vehículos que pronosticaron las autoridades. Recordemos que el año pasado, en los 10 días de celebraciones, más de 60 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito, siendo las principales causas el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, entregó un balance de los fallecidos e hizo un llamado especial a los hombres, argumentando que son los principales autores de los siniestros.
Hace un llamado especialmente a los varones que salimos a conducir un vehículo respecto a la responsabilidad que significa ponerse a conducir un automóvil, un bus, un taxi. Es fundamental que todos entendamos que hay un riesgo asociado, no solamente para nosotros, para personas que van en nuestro vehículo, personas que nos encontramos en la vía. Las primeras 12 personas fallecidas este fin de semana, 4 eran hombres, 8 eran mujeres, pero los 4 hombres eran los conductores, las mujeres eran pasajeros o peatones.
Sobre esto también destacó que los accidentes viales ocurren principalmente en sectores rurales y caminos secundarios. Desde el Servicio Nacional para la Rehabilitación de Drogas y Alcohol, detallaron que las bebidas alcohólicas son la cuarta causa de accidentabilidad, sumado a que el 50% que consume declara embriagarse, mientras que los peatones serían los más expuestos. Ante estas alarmantes cifras, se desplegarán 77 operativos a lo largo del país, con más de 8.000 test de drogas y alcohol en el marco del plan Tolerancia Cero. Así lo confirmó la directora nacional, Natalia Rifo, quien además reiteró la importancia de organizar las salidas con anticipación.
El alcohol es la cuarta causa de accidentabilidad en el país. Cualquier consumo es de riesgo. No hay una cantidad que sea una cantidad segura. Sabemos que planificamos para las fiestas patrias, ¿no es cierto? Planificamos lo que vamos a comer, planificamos dónde vamos a ir, y nosotros desde Senda decimos que el otro plan es cuidarse. Y cuidarse significa programar quién va a manejar, pasar las llaves. Si vemos que alguien de nuestro entorno ha consumido, pedirle o no dejarlo que maneje.
Asimismo, Carabineros, en conjunto con el Ministerio de Transportes, realizarán más de 600 fiscalizaciones en los puntos de mayor afluencia, desde terminales de buses y carreteras hasta fondas y ramadas, para prevenir que ocurran tragedias. Y al interior de las fondas también se desplegarán otras medidas de resguardo, como comisarías temporales, guardias privados y seguridad municipal. E incluso en la Gran Fonda de Chile, en el Parque O'Higgins, dispondrán de un dispositivo de reconocimiento facial que permitirá detectar si alguien viene en estado de ebriedad y crearán una lista negra para impedir el reingreso de quienes incumplan las normas. En tanto, para desalentar el uso de vehículos, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que se aumentará el flujo del transporte público y se incluirá una serie de beneficios en las principales rutas del país, como el peaje a Luca y la tarifa rebajada en 50% para camiones.
Una mayor circulación también del transporte público para desincentivar el uso de vehículos, porque lo que queremos es que puedan disfrutar y no vivir ningún tipo de problemas. Al mismo tiempo sabemos que tenemos el peaje a Luca en cuanto a las carreteras. Eso significa el 18 de septiembre, en horarios de la mañana, van a estar habilitados este mecanismo, y también el sábado 20 y el domingo 21 a temprana hora, entre las 7 y las 10 de la mañana el domingo. domingo 21, para que haya un retorno seguro también.
Para conocer el detalle de los horarios y rutas, puede consultar el sitio web oficial del Ministerio de Obras Públicas. De esta forma, y como todos los años, la noche del 17 de septiembre, el presidente Gabriel Boric bailará por última vez como mandatario el tradicional pie de cueca en el Parque O'Higgins para dar inicio oficialmente a las fiestas patrias.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello lanza el UNAVE International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y en Estados Unidos. Más información en aporte.unav.cl. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben el pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias Knop, encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención chilenos y chilenas, en estas fiestas patrias llega la Jugafonda de Jugabet. Del 13 al 21 de septiembre podrás girar la rueda de la suerte una vez al día y llevarte premios increíbles. Y ojo, el 18 todos juegan sin requisitos. Dos ruedas te esperan, casino y deportes con premios únicos. Recuerda, máximo 10.000 giros diarios. Celebra, gana en grande y disfruta con Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5508 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 seguimos con la revisión informativa. Transporte informa en su cuenta de ex que ahora hay restricción de la pista derecha de Vespucio Sur al Oriente, en el sector Froilán Roa, esto es la comuna de La Florida, debido a una colisión de vehículos. Para que tenga precaución si está circulando por ese sector a esta hora de la mañana. Las campañas de los aspirantes a la moneda están a punto de comenzar y los abanderados llegan enfrentando diferentes contingencias. Daniel Jadue sigue generando diferencias con la campaña de Janet Jara. José Antonio Cast, se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y Evelyn Matthei vive un repunte en algunos sondeos de opinión. Los detalles con Ricardo Cuevas.
El próximo miércoles 17 de septiembre iniciará el periodo oficial de campañas determinado por el Servicio Electoral y el que se extenderá hasta los días previos de la elección presidencial y parlamentaria que se realizará el próximo domingo 16 de noviembre. Todo esto ocurre cuando durante los últimos días se revelaron nuevos resultados de las diferentes encuestas, las primeras tras el debate presidencial televisivo. En ese sentido, según la última encuesta Academ, la candidata oficialista Janet Jara bajó 2 puntos versus la medición anterior, quedando con un 26% de apoyos. Le siguen José Antonio Kast, del Partido Republicano, que cayó 1 punto y tiene un 25% de las preferencias. Mientras que tras ellos, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, subió 2 puntos y logró un 18% de las preferencias. Es esta última candidata quien se refirió al resultado, que muestra un repunte en CADEM, mientras que en otros sondeos se mantiene. Al respecto, Matthei planteó que esto es una muestra de que sus propuestas están llegando a las personas.
Nosotros creemos que por fin estamos logrando llegar con las propuestas concretas que van a beneficiar a las personas. Yo creo que las personas hoy día ya no creen tanto en la política y lo que quieren es que realmente les solucionemos sus problemas. Y creemos que eso efectivamente hoy día se está pudiendo comunicar porque ya tenemos todos los equipos listos y lo único que quiero es que todo el mundo entienda que nosotros entendemos absolutamente cuáles son los mayores problemas de los chilenos y que los vamos a abordar de manera muy concreta.
Por otro lado, la candidata del oficialismo nuevamente tiene que lidiar con Daniel Jadue, ya que tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de bajar la candidatura a diputado por el Distrito 9 del exalcalde de Recoleta, desde la directiva del Partido Comunista lanzaron sus dardos en contra de Chile Vamos. En esa línea, se le consultó a la candidata sobre esta situación y la posibilidad de que Jadue recurra a instancias internacionales por su caso, apuntando su respuesta a que esas son decisiones del Partido Comunista. Mientras que la secretaria general del PC e integrante del comando de Jara, Bárbara Figueroa, aseguró que Chile Vamos bajó la candidatura de Jadue por secretaría.
La verdad, yo represento a una coalición de centroizquierda y las preguntas que tienen que ver con el Partido Comunista son a su presidente.
Aquí quienes tienen que dar respuesta es la derecha. Ellos son los que llevaron este debate al Tribunal Electoral para bajar por la vía administrativa y jurídica a un candidato.
Recordemos que desde Renovación Nacional impulsaron un requerimiento de inhabilidad hacia la candidatura de Jadue, esto cuando tanto la UDI como Evópoli llevan a sus presidentes como candidatos a diputados por el Distrito 9, es decir, Guillermo Ramírez y Juan Manuel Santa Cruz, respectivamente. Todo esto ocurre cuando el candidato presidencial del Partido Republicano y el Social Cristiano, José Antonio Kast, se reunió en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, cita que, según contó el propio abanderado, se abordaron diferentes temas, pero el central fueron las políticas para enfrentar la migración irregular.
Protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen. Y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África, donde se produce toda esta migración hacia Europa. Son políticas integrales, muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes, y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos. Esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país.
Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en conversación con La Mañana de Agricultura, dio cuenta de su agenda valórica cuestionando la decisión del gobierno de respaldar e impulsar los proyectos de ley de aborto libre y de eutanasia.
Y de alguna manera este gobierno, que tiene 3 millones de personas, 2.700.000 en lista de espera, a la que se le mueren 40.000 personas en listas de espera, parece lo único que le preocupa es poder matar más gente, o que se pueda matar más gente, ya sea a través del aborto o a través de la eutanasia, y no nos equivoquemos, que aquí no estamos hablando de la eutanasia de una persona que está enferma terminal. Eutanasia no es que te den cuidados paliativos. Eutanasia es que activamente alguien te mate. Eso es. Es decir, es legalizar el homicidio cuando hay consentimiento.
Palabras de Kaiser que van en línea con lo que manifestó la Iglesia Metodista Evangélica, quienes en el Tedeum que realizaron este fin de semana levantaron la alerta por lo que denominaron una desvalorización de la vida.
6:49 y La Moneda evitó referirse a la entrevista de Manuel Monsalve, en la que dijo haber cometido un error y no un delito, además de cuestionar al gobierno por no actuar de una forma equilibrada. En tanto, en la oposición cuestionaron los dichos del ex subsecretario del Interior y también apuntaron a los errores cometidos por el Ejecutivo en el manejo del polémico caso. La información la trae Francisco Arriagada.
A prácticamente un año desde que se hiciera pública la acusación de abuso sexual y violación contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, siguen las reacciones en este controversial caso luego que este último rompiera el silencio en una entrevista donde reiteró su total inocencia. En concreto, Monsalve reconoció que cometió un error y no un delito al relacionarse más allá de lo laboral con la subalterna y denunciante, pero además lamentó el actuar del gobierno, precisando que hubiese esperado una reacción más equilibrada. Asimismo, Monsalve detalló que sus dichos emitidos en La Moneda antes de su salida, donde expresó su inocencia, había sido acordado con el propio presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Toá. Se le consultó sobre esto a la vocera Camila Vallejo, quien evitó entrar en más detalles, precisando que este caso está en manos de la justicia y que el gobierno va a colaborar en lo que sea requerido sin polemizar con las declaraciones de Monsalve.
Reiterar que este caso está en manos de la justicia, que nuestro gobierno ha colaborado y seguirá colaborando en todo lo que se requiera para esta investigación, pero sobre aquello no tenemos nada más que agregar y menos polemizar. Tenemos distintos protocolos para aquello, esto estuvo en manos del Ministerio del Interior y efectivamente es algo en lo que se ha estado trabajando de manera seria y rigurosa, justamente porque son cosas que no estaban previamente definidas ni advertidas y es algo, insisto, que lleva el Ministerio del Interior. Y cualquier avance lo vamos a comunicar sobre aquello.
Palabras que fueron reafirmadas por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien precisó además que la entrevista es el testimonio del propio Manuel Monsalve.
Es un hecho público y notorio que yo era ministro de Justicia cuando luego asumí el cargo de subsecretario. Sobre la entrevista, el Ejecutivo no tiene ningún comentario. Este es un asunto que siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Las decisiones finales le corresponderán a la justicia y nosotros entendemos que la entrevista del ex subsecretario Monsalve es su testimonio. Respecto de eso, nosotros no tenemos ningún comentario que hacer.
Desde el PS, partido en el que militaba Monsalve, hasta que decidió renunciar y posteriormente fuera expulsado por el Tribunal Supremo de la Colectividad, respondieron ante la falta de equilibrio acusada por la ex autoridad y lo hizo el secretario general, además de histórico del Partido Socialista, Camilo Escalona, a quien escuchamos a continuación.
Él se tiene que defender porque está en un proceso muy delicado que lo puede llevar a la cárcel varios años. Pero el Partido Socialista hizo lo que le corresponde hacer. Ante una acusación de ese tipo, yo personalmente como secretario general lo pasé al Tribunal Supremo del partido y el Tribunal Supremo lo expulsó. Eso es lo que corresponde de acuerdo con nuestro estatuto. En esto no hay equilibrio posible.
Quien también se refirió a este tema fue el diputado de oposición, Miguel Mellado, que fue presidente de la Comisión Especial Investigadora de este caso. El parlamentario dijo que no es extraño que Monsalve trate de plantear su inocencia, aunque aseguró que si fuera así no estaría actualmente en la situación judicial que enfrenta. Además, Mellado no desperdició la oportunidad para apuntar sus dardos al presidente Gabriel Boric y también a la ex titular de Interior, Carolina Toá.
Era muy difícil que en una entrevista él no dijera que era inocente. Yo veo que había una asimetría en la relación de autoridad subalterna y en eso él efectivamente dice que cometió ese error, aunque más que error después lo transformó en un delito. La verdad es que él no estaría en esta situación si la justicia creyera que así fuera. Esperamos que sea más rápida la investigación y el juicio, porque la verdad es que también se ve de que el gobierno no solo falló el presidente presidente de la República en tomar una decisión inmediata, sino que también la exministra del Interior.
Caso Monsalve, que a casi un año desde que explotó públicamente, sigue generando reacciones e incomodando al gobierno por las críticas al actuar y el manejo de esta grave situación, que continúa también siendo objeto de una investigación y que, pese a los intentos de su defensa, mantiene a la ex autoridad con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
6:54 y ya comenzamos a despedirnos de esta edición de Noticias en Agricultura, cuando a esta hora está despejado en la región metropolitana, la temperatura es de 7 grados, la humedad llega al 88% y se espera una máxima de 26 grados para esta jornada. Atentos, en Transporte Informa de la región metropolitana dicen que hay restricción de tránsito en Avenida Las Industrias al sur, esquina Padre Esteban Gumucio, debido a un choque de vehículo contra un poste. Enel trabaja en el lugar porque el flujo también estaba desviado hacia la pista de buses, para que tenga precaución. Esto en la comuna de La Granja. Nos despedimos. Sigue en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.